Bueno, buenas tardes, ¿qué tal? A ver, bueno, ya está grabando. Hola a todo el mundo, ahí atrás y aquí. Como os estaba diciendo, que cada vez somos menos. Aquí a clase ya viene cada vez menos gente, por no decir casi nadie, y detrás, bueno, os vais conectando poco a poco. Bueno, hoy nos toca. ¿El qué?
Lo vemos en diferido.
En diferido. Bueno, hoy nos toca ver el tema 7. Entonces, como intento hacer todos los días, os he colgado ya el tema 7 esta mañana. Entonces, tenemos, a ver, como siempre, tema 7 para descargar, que ya sabéis que estos son los capítulos que dejo con tamaño de letra normal. Y luego, tema 7 para clase, que es tamaño de letra grande, porque no sé, creo que desde casa tampoco lo veíais muy bien y aquí en clase se veía también pues pequeñísimo. Entonces, bueno, al final opté por hacer así y ya está, y no tenemos problema. No os asustéis cuando veáis el tema 7 para clase, que son 19 páginas, como estáis viendo, pero es que está la letra tamaño 18 o algo así, ¿vale? La otra es tamaño 19 y casi se queda a la mitad. Bueno. Entonces, vale, vamos llegando ya al final. Nos quedan este capítulo 7 y luego el 8 y el 9. La idea es darlos todos el 8 la semana que viene, el 9 la siguiente y nos quedaría un día para repasar. Repasar, que mi idea de repasar va a ser que, a ver, se pueden hacer varias cosas. Lo que pasa es que, claro, con la afluencia de público que hay y luego estando vosotros del otro lado, pues es muy difícil plantear, vamos a ver exámenes, respuestas de exámenes. Yo creo que es mejor que cojáis cada uno. Ahora ya, como el año pasado ya hubo asignatura, pues ya hay exámenes de otros años disponibles para que podáis cogerlos y ver las respuestas correctas, ¿vale? Y podéis hacer una autoevaluación que os puedan servir para estudiar. Entonces, no hagáis el truco o no baséis vuestro estudio en el truco de cojo los exámenes del año anterior y estudio lo que pone ahí. Que os sirvan los exámenes para ver cómo plantean las preguntas, qué tipo de preguntas hacen, ¿vale? Y por dónde van los tiros, a ver si es un examen rebuscado o no lo es. Si queréis, podemos ver algunas preguntas de alguno de los exámenes el último día, el que nos sirva de repaso. Pero nada más, yo lo que haría ese día sería coger y ver los conceptos fundamentales de cada tema. No sé, es lo más práctico que se me ocurre, porque seguramente no vendrá nadie aquí a clase presencial, porque ya estaréis en fase de necesito el tiempo para estudiar, y luego los que estéis conectados, pues a lo mejor os conectáis todos, os conectáis unos pocos, entonces bueno, en plan café para todos, ¿de acuerdo? Vale. Los temas más gordos, que eran los del principio, del tema 1 al 5, os los resumí mucho, mucho, mucho. Estos, el 6, 7, el 8 y el 9, que son un poco basados en lo que ya hemos dado, están como más esquemáticos. Entonces, aquí la idea es que yo os doy los conceptos principales y os guío el estudio. Antes os lo guiaba mucho más o con más detalle y ahora os doy una guía un poco más esquemática, ¿vale? Pero sigue recogiendo las ideas principales. Bueno, entonces comenzamos. Algo que sí que hago siempre es, a ver, ¿qué ha desaparecido? Es basarme en el esquema fiel que sigue el libro. Y lo que hago es los distintos apartados que os aparecen sin numerar, numeraroslos. Siempre insisto en ello, soy muy pesada, pero los número para que tengáis un esquema mental mucho más claro de qué entra y qué deja de entrar. Entonces, bueno, vamos a ver. En este capítulo nos hablan del condicionamiento instrumental, de los mecanismos motivacionales. ¿Qué ocurre? Que el condicion así, sin ver el tema de qué va, sin leer nada sobre el tema, ¿por qué mecanismos motivacionales? Porque vimos que en el condicionamiento instrumental la respuesta es previa al estímulo que obtenemos después de haber realizado la conducta, ¿vale? Que puede ser un estímulo aversivo o apetitivo. Esto lo recordamos todos, ¿verdad? Entonces realizamos una conducta, en principio, sin saber, ¿qué resultado vamos a obtener de ella? En principio. Luego, claro, el aprendizaje, la experiencia nos va enseñando que si hacemos una cosa u otra podemos obtener unos estímulos u otros, ¿de acuerdo? Unas consecuencias u otras, vamos a llamarlo así. Y si queréis hablar en términos de premio y castigo, unos premios o unos castigos derivados de las conductas que hemos optado por poner en marcha. Entonces, ¿qué mecanismos motivacionales hay? Una vez que ya hemos adquirido un cierto aprendizaje de qué consecuencias tengo a mis conductas, cómo estoy motivado hacia una o hacia otra conducta, cómo me motivo hacia estudiar o hacia no estudiar para conseguir un estímulo apetitivo si apruebo el examen o un estímulo aversivo si suspendo el examen. Bueno, entonces nos hablan en primer lugar de la estructura asociativa del condicionamiento instrumental. Se asocian una serie de cosas, ¿vale? No es el mismo tipo de asociación que teníamos en el condicionamiento operante, porque ahí asociábamos estímulo-respuesta, y aquí hacemos otro tipo de asociaciones. Pero nos hablan en un primer lugar de Thorndike, que difícil es de pronunciar, por Dios. Entonces, este autor nos dice que el condicionamiento instrumental incluye algo más que una respuesta y un reforzador, ¿vale? Nos dice que la respuesta instrumental se da en presencia de estímulos particulares. Es decir, que las conductas que realizamos se producen porque existe una serie de estímulos particulares, estímulos concretos que nos llevan a realizar esas conductas. En un análisis del condicionamiento instrumental, por lo tanto, se deben tener en cuenta tres sucesos. Por un lado, el contexto estimular, al que llama E, la respuesta instrumental, a la que llama R, y la consecuencia de la respuesta o el reforzador, al que llama C. ¿De acuerdo? Tenemos un primer momento, que son unos estímulos concretos que nos llevan a realizar una conducta u otra, y luego tenemos, ante esa respuesta instrumental, ante esa conducta, tenemos una serie de consecuencias o reforzadores. Vale. Skinner, por ejemplo, localiza también tres sucesos. Bueno, nos dicen concretamente que para Skinner también se localizan tres sucesos en el condicionamiento instrumental. Y el condicionamiento instrumental lo describe, por lo tanto, como una contingencia de tres términos que incluyen estímulos, respuestas y consecuencias, ¿vale? Es como Thorndike. Bien, pasan a hablarnos dentro de la estructura asociativa del condicionamiento instrumental de la asociación estímulo-respuesta y de la ley del efecto, ¿vale? Nos dice que la estructura básica, o nos dicen en este apartado, que la estructura básica de un procedimiento de condicionamiento instrumental permite el desarrollo de varios tipos diferentes de asociaciones. El primero de ellos es una asociación entre los estímulos contextuales, E, y las respuestas instrumentales o la respuesta instrumental, R. Es decir, que se asocia estímulo-respuesta. Llueve, cojo el paraguas. ¿Vale? Como llueve y cojo el paraguas, obtengo una serie de refuerzos, que es no mojarme. Es un estímulo apetitivo, no mojarse. ¿Vale? Para Thorndike, esta asociación es la clave del aprendizaje instrumental en su ley del efecto. De acuerdo con la ley del efecto, el papel del reforzador es establecer una asociación entre las claves contextuales y la respuesta instrumental. Vale. Puede parecer muy difícil, pero es muy sencillo. Acabo de leerlo y lo retomamos, ¿vale? Según el autor, una vez establecida la asociación, ella, esta asociación, sería la única responsable de la ocurrencia de la respuesta instrumental. Vale. Tenemos que comprenderlo siempre en comparación con el condicionamiento operante. A ver, partamos de esta idea que os he insistido siempre. No estamos hablando de un estímulo-respuesta, no estamos hablando del perro de Pavlov que aprende a asociar un estímulo que le era neutro, como la campana, a un estímulo que no le era neutro, ¿de acuerdo? Los asocia y al final no, el estímulo que era neutro se transforma en un estímulo que deja de ser neutro porque provoca una respuesta concreta, ¿vale? Aquí no, aquí elaboramos una serie o ponemos en marcha una serie de acciones, ¿de acuerdo? Les llaman respuestas. A mí esto me lía un poco porque, claro, parece que respuesta, tú respondes cuando ocurre algo. Si alguien me pega, yo respondo de una manera concreta, pero no, aquí estamos hablando de que tú, de que la respuesta es una conducta que tú emprendes, ¿vale? Y en principio, en la base, en el condicionamiento instrumental, se habla de respuestas como conductas que operan, y operan en un ambiente concreto, y en principio no operan como consecuencia de nada. O sea, no se están planteando que tú pegas una torta a alguien porque él te ha pegado antes, ¿vale? Entonces, claro, esto a nivel muy básico sí que sirve para explicar el condicionamiento operante, pero claro, llega el momento en que aprendemos. Tiene que haber una asociación, porque si no, ¿por qué repetimos la respuesta o la conducta de estudiar para un examen? La repetimos por la ley del efecto, ¿vale? El aprendizaje instrumental, ¿vale? El asociar los estímulos contextuales y la respuesta instrumental, el asociar estímulo-respuesta, es un aprendizaje instrumental que está basado en la ley del efecto. Entonces, ¿qué nos dice esta ley? Que el reforzador, es decir, lo que obtenemos una vez realizada la conducta, ¿vale? El papel de este reforzador es establecer una asociación entre las claves contextuales y la respuesta instrumental. Es decir, si yo cada vez que no recojo los juguetes no obtengo un estímulo apetitivo, las claves contextuales, los estímulos que me llevan a no recoger los juguetes, se asocian. Ya me estoy liando otra vez con los ejemplos. Quinto a liarme. Vamos a ver, si yo tengo un estímulo concreto que me lleva, un estímulo concreto es la presencia de un examen en una fecha concreta, ¿vale? ¿Cuál es mi respuesta instrumental? ¿Cuál es mi conducta? ¿Estudiar o no estudiar? Si yo tengo esos estímulos concretos y ante ellos opto por estudiar y obtengo como reforzador un estímulo apetitivo, establezco una asociación por la ley del efecto. Asocio que cuando tengo previsto un examen, si estudio, obtengo un estímulo apetitivo, con lo cual estoy haciendo un aprendizaje instrumental. Estudio ante la proximidad del examen para obtener el estímulo apetitivo. ¿Vale? Es básicamente esto. Entonces, os repito. De acuerdo con la ley del efecto, el papel del reforzador es establecer una asociación entre las claves contextuales y la respuesta instrumental. Una vez establecida esta asociación, ella es la única responsable de la ocurrencia de la respuesta instrumental. Que sería lo mismo que decir, si yo no veo cerca el examen, no pongo en marcha ninguna conducta de estudio. ¿Vale? O si no me dicen que va a haber un examen al final, no pongo en marcha ninguna conducta de estudio. ¿Sí? Por ahí atrás también sí, los conectados y las conectadas. Bueno. Vale, gracias por la retroalimentación. Bueno, una implicación importante es que el de esta ley del efecto es que el condicionamiento instrumental no incluye el aprendizaje acerca del reforzador o la relación entre la respuesta y la consecuencia reforzante. Es decir, que no se asocian. No se asocia que a esta conducta, de esta conducta obtengo este reforzador, sino que se asocian los estímulos y la conducta. Podríamos pensar que como yo voy a obtener un aprobado en el examen, estudio porque voy a tener el aprobado en el examen. Pero no, según la ley del efecto, lo que me hace estudiar es la proximidad del examen. ¿Vale? La ley del efecto asume que el único papel del reforzador es crear una asociación estímulo-respuesta. ¿Vale? Porque porque os iba a añadir más cosas, pero bueno, que es lo que hay. O sea, que podemos pensar, tenemos tres elementos, ¿vale? Las condiciones estimulares previas, la conducta que ponemos en marcha y el reforzador que obtenemos. que puede ser un reforzador apetitivo o aversivo. Entonces, si yo os pregunto, a ver, ¿por qué estudiamos para un examen? ¿Qué me contestaríais? ¿Porque las condiciones estimulares previas me dicen que tengo que estudiar o porque voy a obtener un aprobado en el examen si estudio? Pues la respuesta sería no porque voy a obtener un aprobado. Eso no lo sabemos, si lo vamos a obtener o no. Si vamos a obtener ese premio. No lo sabemos cuando emprendemos la conducta. Creemos que lo vamos a obtener. ¿Vale? Como no sabemos a ciencia cierta que vayamos a obtener ese premio, lo que hacemos es estudiar porque las condiciones estimulares previas nos han enseñado que el estudiar nos conduce más veces al refuerzo, al estímulo apetitivo que al aversivo. Porque a todo el mundo le habrá pasado haber estudiado mucho para un examen y luego suspender. ¿Vale? Entonces, en el condicionamiento operante, nada. O sea, aquí lo que importa es que son las condiciones estimulares previas. El refuerzo lo que hace es hacer que aprendamos que ante determinadas situaciones estimulares tenemos que emprender una conducta concreta que nos puede llevar con más éxito hacia los estímulos apetitivos. Que ante la lluvia o la amenaza de lluvia en el cielo, condiciones estimulares, cogemos el paraguas, que luego puede que no llueva, con lo cual no tenemos un refuerzo. He cogido el paraguas para nada, pero yo ya sé que como tiene pinta de ir a llover, cojo el paraguas para evitar un estímulo aversivo. Vale. Pasamos a la expectativa de recompensa y la asociación consecuencia, eso es. A ver, entonces ahora nos están hablando. Ay, por Dios. A ver, ahora nos están hablando expectativa de recompensa y la asociación estímulo-consecuencia. Aquí sí que estamos uniendo el estímulo, o sea, de los tres elementos que tenemos, que son las condiciones estimulares, la respuesta y la recompensa, ¿vale? O la consecuencia apetitiva o aversiva, sí que nos están hablando de cómo se asocian. Vamos a ver qué nos dice. La clave es cómo captar la noción de que los sujetos aprenden a esperar el reforzador durante el curso del condicionamiento instrumental. Una de las explicaciones más influyentes del papel del condicionamiento clásico en la conducta instrumental fue propuesta por Hall. Asume que durante el curso del condicionamiento instrumental, la respuesta instrumental llega a ser motivada por dos factores. El primero de ellos, la presencia de estímulos evoca la respuesta instrumental directamente por asociación con respuestas mediante la asociación estímulo-respuesta. O sea, que sería lo que hemos visto en la pregunta anterior. ¿Vale? El segundo factor, la actividad instrumental llega a realizarse en respuesta a la expectativa de recompensa, debido a que se establece una asociación respuesta-consecuencia, ¿no? Estímulo-consecuencia. A ver, creo que me haya confundido al anotar las cosas, ¿eh? Estímulo-consecuencia, efectivamente. Esto está confundido, ¿eh? Tened en cuenta. Una asociación RC es una asociación EC. No lo puedo cambiar, pero tenedlo en cuenta, ¿eh? Por favor. La forma concreta en que esta asociación llega a motivar la conducta instrumental ha sido tema de debate e investigación. ¿Repito? Vale. A ver, esto es lógico. Si nosotros cogemos el paraguas, no lo cogemos únicamente porque creamos que va a llover, lo cogemos también porque consideramos que vamos a tener éxito cogiendo el paraguas, que vamos a tener como premio un estímulo apetitivo, que es no mojarnos. Entonces, ¿cómo captan los sujetos? ¿Cómo esperan el reforzador durante el curso del condicionamiento instrumental? Entonces, nos explican que Durante el curso del condicionamiento instrumental, la respuesta instrumental llega en un momento a ser motivada por dos factores. En principio, vale, los estímulos nos dicen que si ponemos en marcha esta respuesta instrumental X, ¿vale?, que es lo que hemos aprendido asociando estímulo-respuesta, ¿sí?, si ponemos en marcha esta conducta, vamos a tener éxito. Bien. Cuando ya hemos pasado de esa fase, nos dicen que la actividad instrumental llega a realizarse en respuesta a la expectativa de recompensa. ¿Por qué? Porque se establece una asociación estímulo-consecuencia. Es decir, yo veo que va a llover y no cojo el paraguas solo porque vea que va a llover, sino porque si cojo el paraguas voy a tener el premio de no mojarme. ¿Vale? Pensad en el comportamiento natural que tenemos y todo esto que nos explican así un poco tan farragoso, lo veréis como de manera lógica. Vale, nos hablan ahora de la teoría moderna de los dos procesos. ¿Vale? La teoría moderna de los dos procesos nos dice que asume que hay dos tipos de aprendizaje distintos, el condicionamiento pavloviano y el condicionamiento instrumental. ¿Vale? Asume además que estos dos procesos están relacionados de una forma especial. Durante el curso del condicionamiento instrumental, los estímulos E se cree que llegan a asociarse con la consecuencia de la respuesta a través del condicionamiento pavloviano para establecer una asociación estímulo-consecuencia. A ver, esto tiene su lógica totalmente. O sea, la lluvia en principio no me provoca nada, ¿vale? La lluvia por sí misma no me provoca nada, pero la sensación de estar mojado sí que me provoca algo, me provoca incomodidad. Si la lluvia, que es un estímulo, la asocio con la sensación de incomodidad mediante el condicionamiento pavloviano, para evitar esa sensación de incomodidad, cada vez que percibo que va a haber lluvia, cada vez que tengo el estímulo de que va a haber lluvia, me cojo el paraguas para no tener esa sensación de incomodidad cuando estoy mojado. ¿Vale? ¿Vale? Entonces se ha establecido la asociación estímulo-consecuencia. A través de ella, el estímulo llega a motivar la conducta instrumental mediante la activación de un estado emocional central. La naturaleza de este estado emocional central dependerá de la naturaleza del reforzador. Si es un reforzador aversivo o apetitivo. ¿Vale? Resultados consecuentes con la teoría moderna de los dos procesos. ¿Vale? Nos dicen que los estudios que evalúan la teoría utilizan para ello un diseño experimental que se llama experimento de transferencia de control, que consta de tres fases. La primera incluye un condicionamiento instrumental de una respuesta operante utilizando algún programa de reforzamiento positivo o negativo. A ver, es que es lógico. El condicionamiento operante es el condicionamiento más básico que existe. Estímulo, respuesta. Si pongo la mano en el fuego, me quemo. ¿Vale? Entonces, si veo fuego, no pongo la mano, porque ya he asociado el fuego con quemarme. ¿Vale? Bien. En la fase 2 se entrena a los participantes con un condicionamiento clásico en el que se asocia un estímulo explícito, un estímulo condicionado, perdón, explícito con la presencia o ausencia de un estímulo incondicionado. La fase 3 es la de transferencia crítica y en ella se permite a los participantes que realicen la respuesta instrumental. Y se presenta periódicamente el estímulo condicionado de la fase 2 para observar su efecto en la tasa de conducta instrumental. ¿Volvemos hacia atrás? Venga, lo repetimos. Resultados consecuentes con la teoría moderna de los dos procesos. Vale. Recordemos, la teoría moderna de los dos procesos nos dice que asociamos un estímulo con una conducta, ¿vale?, a través del condicionamiento pavloviano. O sea, vemos que va a llover, cogemos el paraguas para no mojarnos. Vale, una vez que se ha realizado este condicionamiento pavloviano, el estímulo llega a motivar la conducta instrumental mediante la activación de un estado emocional central, que es el que nos dice que voy a coger el paraguas porque mi estado emocional me dice que me resulta desagradable estar mojado. Vale. Resultados consecuentes. Los estudios que evalúan la teoría utilizan un diseño experimental. A ver, ¿esta teoría sirve o no sirve? Con lo cual, vamos a demostrar que sirve a través de tres fases. Primero vamos a programar ese condicionamiento instrumental y luego pasaremos a ver si realmente el estímulo puede llegar a motivar la conducta instrumental y qué conductas instrumentales motiva. Con lo cual, vamos a una primera fase. Se realiza un condicionamiento instrumental de una respuesta operante. ¿Vale? Y se utiliza un programa de reforzamiento positivo o negativo. Yo quiero que realices esta conducta, coger el paraguas. Si no coges el paraguas, te echo agua encima. Vale. En la fase 2, se entrena a los participantes con un condicionamiento clásico, en el que se asocia un estímulo condicionado explícito con la presencia o ausencia de un estímulo incondicionado. Si coges el paraguas, no te mojo y no te sientes mal. Si no coges el paraguas, te mojo y te sientes mal. Entonces, la fase 3 es la de transferencia crítica, como de asociación definitiva. Se permite a los participantes que realicen la respuesta instrumental coger el paraguas o no cogerla y se presenta periódicamente el estímulo condicionado de la fase 2 para observar su efecto en la tasa de conducta instrumental. Esto es un rollo, ¿eh? Mucho que hagamos esquemas. Bueno, interacciones de respuesta en los experimentos de transferencia de control. Nos dicen que los estímulos condicionados clásicamente elicitan no solo estados emocionales, sino también respuestas abiertas. Es decir, un estímulo clásicamente condicionado puede influir sobre la conducta instrumental a través de las respuestas abiertas que elicita. Esto hay que creérselo y punto. Siguiente. Una cuestión. Estados emocionales centrales condicionados. He puesto expectativas y expectativas o expectativas específicas de recompensa. ¿Cómo sería? ¿Lo tienes ahí, por favor? O expectativas. Otro fallo, perdona. Es decir, estados emocionales centrales condicionados o expectativas específicas de recompensa. Vamos a ver. La teoría moderna de los dos procesos asume que el condicionamiento clásico media la conducta instrumental a través del condicionamiento de estados emocionales centrales como la esperanza de que algo ocurra, ¿no? Si no piso la raya de la acera, aprobaré el examen. ¿No habéis hecho alguna vez eso? O si llevo el mismo boli con el que he estado estudiando, aprobaré el examen. Vale, esa es la esperanza. Los animales también adquieren expectativas específicas de recompensa en lugar de estados emocionales centrales más generales durante el condicionamiento instrumental y clásico. Las asociaciones EC parecen ser fundamentales para la motivación de la conducta instrumental. Pues sí, ¿no? Si espero obtener una buena recompensa de mis acciones, es más probable que las realice. Vale. Relación RC y ERC en el condicionamiento instrumental. Vale. Se ha visto que hay dos asociaciones que pueden motivar la conducta instrumental. La asociación que proponía Thorndike de estímulo-respuesta y la asociación estímulo-consecuencia, que activa una expectativa específica de recompensa o un estado emocional. Perdonad. No se puede explicar toda la motivación de la conducta instrumental, sin embargo, en términos de estas dos asociaciones, ¿vale? Se quedaría muy corto. Primero, porque ninguna de ellas incluye una conexión directa entre la respuesta y el reforzador, o consecuencia de la respuesta. A pesar de que las explicaciones informales de la conducta instrumental enfatizan las asociaciones respuesta-consecuencia, estas no existen en los modelos de los dos procesos. Segundo, porque la estructura asociativa del condicionamiento instrumental que asumen las teorías de los dos procesos es que E se supone que llega a estar asociado directamente con C en la idea de que el emparejamiento de E con C es suficiente para la ocurrencia del condicionamiento clásico. Sin embargo, a ver, voy hasta el final y luego vuelvo, ¿eh? Sin embargo, los emparejamientos E, C e I no son suficientes para el desarrollo de asociaciones pavlovianas. Voy para atrás de nuevo. Retroalimentadme, por favor, que no sé si os estáis muriendo ya. No estáis entendiendo. A mí me está sudando ya hasta la parte de atrás de las orejas. Bueno, seguís vivos. Vale, qué suerte. Está bien porque se comunican mucho. A ver, la relación respuesta-consecuencia y estímulo-respuesta-consecuencia en el condicionamiento instrumental. A ver. Volvemos de nuevo. Se ha visto que hay dos asociaciones que pueden motivar la conducta instrumental, ¿vale? Por un lado, la más básica de Thorndike, que es estímulo-respuesta, y por otro lado, la que se deriva de asociar estímulo-conducta, ¿vale? Que es la que activa una consecuencia, perdón. Sí, corrígeme porque estoy... Gracias. Estímulo-consecuencia, que activa una expectativa específica de recompensa o un estado emocional. A ver, estímulo-respuesta sería lo más básico. La ley del efecto de Thorndike, ¿de acuerdo? No nos importa para nada el reforzador, la consecuencia de la respuesta. Simplemente cuando hay una condición estimular X, elaboramos una respuesta, ¿vale? Entonces, esta es una asociación que puede dar lugar a una conducta instrumental. Otra asociación que puede dar lugar a una conducta instrumental es la que asocia el estímulo con la consecuencia, hemos dicho, ¿verdad? Vale, entonces aquí sí que importa, aquí es cuando estamos motivados hacia algo, ¿vale? Tenemos una expectativa, creemos que vamos a tener una recompensa X o que vamos a tener a vivir un estado emocional X, que es el que nos lleva a poner en marcha la conducta. Bien, pero la motivación de la conducta instrumental, el por qué realizamos las conductas, ¿vale?, no se puede explicar en términos de estas dos asociaciones o únicamente en mediante estas dos asociaciones. ¿Por qué? En primer lugar, porque ninguna de las dos incluye una conexión directa entre la respuesta y el reforzador o la consecuencia de la respuesta. ¿Vale? En ninguna de las dos se pone en relación directa la respuesta, o sea, la conducta, con la consecuencia. Si tenemos tres elementos, Thorndike pone en relación el primero y el segundo, y la teoría de los procesos pone en relación el primero y el tercero. ¿Sí? Pero el segundo y el tercero no se ponen nunca en conexión. A pesar de que las explicaciones informales de la conducta instrumental dicen que las asociaciones enfatizan las asociaciones consecuencia, estas no existen en los modelos de los dos procesos. ¿De acuerdo? En segundo lugar, ¿por qué no se pueden explicar? ¿Por qué no se puede explicar la motivación de la conducta instrumental en términos de estas dos asociaciones? Bueno, pues porque la estructura asociativa del condicionamiento instrumental, que asume la teoría de los dos procesos, es que el estímulo se supone que llega a estar asociado directamente con la consecuencia. ¿Sí? El estímulo llega a estar asociado directamente con la consecuencia, en la idea de que emparejando estímulo con consecuencia es suficiente para que ocurra el condicionamiento clásico, para que asociemos cosas. Pero sin embargo, los emparejamientos estímulo condicionado y estímulo incondicionado, que pertenecen al condicionamiento pavloviano, al condicionamiento clásico, no son suficientes para el desarrollo de asociaciones pavlovianas. Es decir, basan la teoría de los dos procesos, dice que con asociar la situación estimular con la consecuencia de la conducta, basta para que se produzca el condicionamiento pavloviano. Pero aquí nos dicen que no, ojo, eso no es así. Porque los emparejamientos estímulo condicionado, estímulo incondicionado no son suficientes para desarrollar asociaciones pavlovianas. También tiene que haber una respuesta incondicionada y otra condicionada. Y aquí no aparecen. ¿Sí o no? O regular.
Existe una relación entre el estímulo y el estímulo y la consecuencia, y existe una relación entre la consecuencia, pero no hay una relación entre el estímulo y la respuesta, entonces.
No, a ver.
La ley del efecto es,
mirad, vamos a ponernos en la mente, condicionamiento pavloviano, ¿vale? El condicionamiento pavloviano nos habla de una de un estímulo incondicionado y una respuesta incondicionada, ¿vale? Estímulo incondicionado, presentación de la comida, respuesta incondicionada, salivación. Nos dice que si tenemos, si presentamos las suficientes veces una asociación entre el estímulo incondicionado, que es presentación de comida, con un estímulo condicionado, que es una campana, acabaremos obteniendo el mismo resultado, que es salivación. Pero le llamaremos, en vez de respuesta incondicionada, le llamaremos respuesta condicionada. ¿Por qué? Porque se deriva de la asociación de estímulos. Vale. Entonces, aquí nos dicen, que me ahogo todavía. Vale, aquí nos dicen que
el estímulo se con la respuesta o con la conducta
la teoría
a través de la ley del efecto.
Sí, en la ley del efecto, cuando tenemos el condicionamiento instrumental, tenemos una situación estimular, tenemos una conducta y tenemos una consecuencia a esa conducta. Tres elementos. La ley del efecto de Thorndike nos asocia la situación estimular, que está en primer lugar, con la respuesta, que está en segundo lugar, ¿vale? Y luego, la teoría de los dos procesos, efectivamente, asocia el primer elemento, que es la situación estimular, con la consecuencia, o sea, el primer elemento con el tercero. Pero nos dicen, ojo, que es que si tú haces algo, si tú ejerces, si tú pones en marcha el segundo elemento, que es la respuesta o la conducta instrumental, será porque vas a obtener una recompensa, un refuerzo concreto. Pero eso no se pone en marcha nunca. Esa relación no se pone en marcha. La teoría de los dos procesos nos dicen que el estímulo se asocia directamente con la consecuencia, ¿vale? Y lo explican a través del condicionamiento pavloviano. Y dicen, ojo, es que según el condicionamiento pavloviano, si asociamos la situación estimular con la consecuencia, ya estamos haciendo condicionamiento clásico. Pero te dicen, no, 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 perdona, el condicionamiento clásico incluye más que esa simple asociación. Incluye que de esa asociación obtengamos una respuesta concreta, un resultado concreto, que no lo obtenemos aquí. Es como el examen. Siempre que estudio para un examen, ¿obtengo el refuerzo apetitivo? No. Sí que habría condicionamiento pavloviano si siempre que hiciese esa asociación estudio-examen, obtuviese el refuerzo apetitivo que es aprobar el examen. ¿Lo entendéis? ¿Lo entendéis por ahí atrás? Nos hemos metido en un debate más o menos, algo mejor. Sí, más o menos, sí, bueno, sí, sí. Bueno, vamos a abrir un chat de quién va entendiendo y quién no. Bueno, básicamente, a ver, que no sirve el condicionamiento pavloviano únicamente para explicar cuál es la motivación para realizar una conducta X. A ver, evidencia, vamos a complicarlo un poco más. Evidencia de asociaciones, respuesta, consecuencia. Vale. Algunas investigaciones indican que el condicionamiento instrumental lleva al aprendizaje de asociaciones entre la respuesta y la consecuencia. ¿Vale? Y se han obtenido evidencias que apoyan esta posibilidad. Una técnica común incluye devaluar el reforzador después del condicionamiento para ver si esto disminuye la respuesta instrumental. Es decir, yo voy a seguir estudiando, obtenga una nota de 10 o una nota de 5. Pues sí, sí, porque el resultado va a ser que estoy aprobada. En unos tengo una nota mucho mejor, es un refuerzo mucho más, ¿cómo le dicen aquí? Si tengo un 5, es un refuerzo más devaluado que si obtengo un 10, pero he logrado un estímulo apetitivo, que es aprobar y quitarme encima la asignatura, ¿vale? Es una estrategia análoga a la estrategia de la devaluación del estímulo incondicionado en los estudios de condicionamiento pavloviano. Sigue siendo un estímulo positivo. Eso es. Ahora solo falta memorizar. Vale. Seguimos complicándolo. Evidencia del aprendizaje de una relación jerárquica, estímulo, respuesta, consecuencia. Vale. La evidencia anterior, es decir, la evidencia de que existen asociaciones entre la respuesta o la conducta y la consecuencia de esta, muestra de forma clara que los organismos aprenden a asociar la respuesta instrumental con su consecuencia. Por Dios, ¿y era ahora? Evidentemente, si a vosotros os va bien una cosa haciendo algo, volvéis a repetir ese algo, ¿no? Bueno, pues ya está. Sin embargo, las asociaciones respuesta-consecuencia no pueden actuar aisladamente para producir la conducta instrumental. Vale. El hecho de que la respuesta instrumental active una expectativa del reforzador no es suficiente para clarificar lo que produce la respuesta. Vale. El hecho de que yo apruebe el examen no es suficiente para explicar el por qué pongo en marcha esa conducta de estudio ante el examen. ¿Vale? Se necesita un factor adicional para activar la asociación respuesta-consecuencia. Una posibilidad es que la asociación respuesta-consecuencia sea activada por los estímulos que están presentes cuando la respuesta es reforzada. ¿Vale? ¿Qué estímulos tengo presentes? Claro, pero serían los estímulos previos. Tengo estímulos de nerviosismo frente al examen y se me calman, el nerviosismo lo calmo estudiando porque sé que estudiando suelo obtener buenos resultados. ¿No? Una posibilidad es que la asociación respuesta-consecuencia sea activada por los estímulos que están presentes cuando la respuesta es reforzada. Ah, no, perdón, cuando la respuesta es reforzada. O sea, cuando obtengo el aprobado, ¿qué estímulos tengo? Tengo estímulos positivos, ¿no? Que ya no es simplemente el tener el aprobado, sino que en casa me felicitan, que me siento bien, que obtengo un premio material por el aprobado. Entonces, esos estímulos también refuerzan la posibilidad de asociación respuesta-consecuencia. ¿Vale? De acuerdo con esto, la situación estimular no activa la respuesta directamente, sino que activa la asociación respuesta-consecuencia. ¿Vale? Bueno, la regulación conductual, antecedentes de la regulación conductual. Nos dicen que los reforzadores eran inicialmente considerados como tipos especiales de estímulos y que los teóricos estaban de acuerdo en que los reforzadores eran estímulos especiales que fortalecían la conducta instrumental. La teoría de la respuesta consumatoria. Nos dicen que la idea básica es que los reforzadores son estímulos. Muchos reforzadores solicitan respuestas incondicionadas propias de la especie, ¿vale? La teoría de la respuesta consumatoria atribuye el reforzamiento a estas conductas típicas de la especie. Espera. Sí. Se establece que las respuestas consumatorias típicas de la especie son en sí mismas el rasgo crítico de los reforzadores. El principio de Premack. Vale, el autor indicó que las respuestas incluidas en los reforzadores normalmente utilizados eran actividades que es muy probable que realicen los animales. Por el contrario, las respuestas instrumentales son actividades que normalmente ocurren a una baja probabilidad. Este principio se centra en la diferencia de la probabilidad de las respuestas instrumental y reforzadora. Por eso se llama también principio de la probabilidad diferencial. El principio de Premack fue un avance importante porque promovió la consideración de los reforzadores como respuestas más que como estímulos y amplió mucho el rango de cosas que se empezaron a utilizar como reforzadores. Cualquier actividad podía servir como un reforzador siempre y cuando fuera más probable que la respuesta instrumental. A ver, ¿cómo lo explicamos esto? Vamos hacia atrás. La respuesta consumatoria. Bueno, en principio se piensa que los reforzadores son estímulos, ¿vale? Al final, después de la teoría de Premack, se acaba pensando que... a ver, ¿dónde está? Aquí. Al final se promueve la idea de que los reforzadores son respuestas más que estímulos. ¿Cómo se llega a esto? Bueno, nos dicen que hay muchos reforzadores que provocan respuestas incondicionadas propias de la especie. ¿Vale? Hay muchos reforzadores, vamos a imaginar, muchos reforzadores, pues poníamos el ejemplo en la clase anterior, me parece que era de la rata que está en un laberinto. Y aprende a presionar una palanca y obtiene una bolita de comida. ¿Vale? A ver, no.
Pero ahí el reforzador
no espera. Sí, porque el reforzador, la bolita de comida, hace que la rata realice una respuesta incondicionada que es subirse sobre las patas traseras, ¿vale? Y no presionar algo, o sea, no es que esté continuamente presionando, pero realiza una postura propia de su especie. Uh-huh. Digamos que no tienen que aprender cosas nuevas, sino que siguen un poco sus instintos como especie. Uh-huh. ¿De acuerdo? Bien. La teoría de la respuesta consumatoria dice que el reforzamiento atribuye el reforzamiento a estas conductas típicas de la especie. Perdón. La teoría de la respuesta consumatoria atribuye el reforzamiento a estas conductas típicas de la especie. Es decir, se establece que las respuestas consumatorias típicas de la especie son en sí mismas el rasgo crítico de los reforzadores. Bien, mira, el principio de Premack. El autor indica que las respuestas incluidas en los reforzadores normalmente utilizados eran actividades que es muy probable que realicen los animales. La rata no le piden que haga el pino puente para obtener el reforzador. Le piden que haga algo que ella ya sabe hacer, pero que lo emplee para conseguir una cosa concreta. ¿Vale? Entonces, las respuestas instrumentales nos dicen son actividades que normalmente ocurren a una baja probabilidad. Es decir, la respuesta instrumental de que la rata vaya a un sitio concreto y haga esa presión en la palanca, normalmente no suele ocurrir, pero si tú la refuerzas, si tú estableces un estímulo apetitivo, acaba ocurriendo de forma continua. ¿Vale? Este principio se centra en la diferencia de la probabilidad de las respuestas instrumental y reforzadora, por eso se llama también principio de la probabilidad diferencial. El principio de Premack fue un avance importante porque promueve la consideración de los reforzadores como respuestas más que como estímulos. Y amplió mucho el rango de cosas que se empezaron a utilizar como reforzadores. Cualquier actividad podía servir como un reforzador, siempre y cuando fuera más probable que la respuesta instrumental. Ojo, me lío un poco con esto, ¿eh? No he estado viendo esta mañana y aún así... ¿Me dejáis que lo mire con más detalle para el próximo día y que analice bien con los ejemplos del libro? Es que he querido ser tan esquemática que no os he incluido ejemplos del libro. Entonces, a ver, nos dicen cuando refuerzas a un niño con dejarle...
Lo que quiere decir es que es más probable que quieras beber que quieras correr. Entonces, ¿no?
Es más probable.
Que si
a ver,
quieras comer,
vuestra
que
compañera
quieras
dice que es más probable que tú quieras beber a que quieras correr.
Es más probable que la rata quiera comer que quiera correr al nada.
No sé si va por ahí, ¿eh?
No.
No. Dejadme que lo miro con calma, ¿vale? Y el próximo día os lo cuento, o si puedo, hago un documento Word y os lo cuelgo explicándoos. ¿Os parece? Además, hay que dejar ya porque luego viene otra persona a conectarse. Bueno, ¿os parece que lo mire con un poquito más de detalle? Os cuelgo un Word con la explicación, así no estáis toda la semana pendientes. Se admiten aportaciones. De verdad. Voy a acabar de la psicología del aprendizaje hasta el moño. Bueno, pues nada, que buena semana a todo el mundo y ya va llegando el veranito. Esperemos... Si haces un documento, podrías ponerlo en la próxima clase para los que no somos de ese centro asociado. Os lo cuelgo aquí en como os cuelgo todo, os cuelgo en Avid y podéis entrar, yo creo que podéis entrar a Avid. Sí, claro, pero si no hay grabación en diferido, ¿podéis entrar o no? Pero yo creo que la gente normalmente accede, o sea, los documentos yo los dejo para que pueda acceder todo el mundo. Y hay gente que me decís que habéis accedido a los documentos desde antes de venir a clase, desde que yo los cuelgo por la mañana. Si de AVIP sí podemos bajarlo en directo o en diferido. Yo solo veo lo que cuelgas en la web conferencia. Vale. Vale, entonces lo que haré será activar una web conferencia rapidita, como de 2 o 3 minutos, os saludo y lo cuelgo, ¿vale? Y es lo único que se me ocurre, ¿vale? Y si no... ¿La clase? Ah, sí, sí, no, no, esta se cuelga en diferido, pero... si lo quiero colgar a lo largo de la semana, lo que digo es que no sé si podréis acceder a ello si accediendo a la clase en diferido. ¿Me explico? Si accedéis a la clase de hoy en diferido y yo cuelgo un documento que no está colgado hoy en esta clase en diferido, no sé si podéis acceder a él o no. Entonces, yo lo cuelgo. Entiendo que accediendo al diferido podéis acceder a todos los documentos. Si no pudieseis, pues el que pueda, que lo envíe a los compañeros. Así que no sabemos de fijo si tú añades algo a lo largo de la semana. Si queda añadido a la clase diferida, podéis experimentar. Vale. Los que sois del centro, pues os conectáis y yo creo que en los foros andáis bastante al loro de todo. Entonces lo podéis mandar al resto de compañeros y ya está, ¿vale? Y si no, bueno, pues no os vais a morir con el principio de Premack y esperáis al lunes que viene y lo recogéis. Venga, que tengáis buena semana.